Estás en el pórtico de los cínicos. Filosofía para llevar.
Bien, buenas tardes, bienvenidos al Pórtico de los Cínicos, programa de divulgación filosófica y cultural del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara. Yo soy Gabriel Falcón Morales y los invito a que nos acompañen en esta hora de este domingo 24 de marzo de 2024. Si nos están escuchando, pues ya estamos de vacaciones, disfrutando estos días de relajamiento, y a propósito de eso, pues vamos a hablar de algunos fenómenos religiosos que se dan en las nuevas generaciones. Nuestro tema de hoy es los nuevos imaginarios religiosos en los jóvenes nativo digitales. Este es un programa previamente grabado que les hemos dejado pues, con mucho cariño para ustedes en vistas ya de lo que sería el cierre de la Semana Santa. Y para ello hemos invitado al doctor Fabián Acosta, profesor e investigador del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara, que recientemente ha publicado un libro que se llama Millennials y Centennials, análisis de su imaginario religioso, estudio focalizado a los jóvenes del área metropolitana de Guadalajara. Bienvenido, Fabián, ¿cómo estás?
Pues con el gusto de estar compartiendo contigo estos micrófonos. Ya somos tú y yo pues viejos conocidos ahí del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara, aunque ahora pues vengo a traer una investigación que emprendí con el patrocinio de la Universidad del Valle de Atemajac, sobre los nuevos imaginarios religiosos en estas dos generaciones, también conocido como generación Z y como generación Y, o también para englobarlos como nativo digitales, a los que también se podrían sumar en este momento pues la generación alfa, que son, por así decirlo, nuestros prepubertos, que también se unen a esta catalogación generacional, ¿no? La generación alfa también es nativo digital.
Así es. Y bueno, cuéntanos de entrada cuál fue tu inquietud y cuál fue tu universo con el que hiciste, estoy viendo, pues un trabajo de campo ayudado por algunas personas de la licenciatura en filosofía online de la UNIVA. Y también esta distinción que harías, ahorita hablaste de la generación Z y Y, en el título de tu libro hablas de los millennials y centennials, ¿cómo está esa categorización?
Son los mismos, solamente hay quien le gusta ponerle letra, hay quien le gusta más el término de centennials, de millennials, como que tiene más ámpula. ¿Tú qué eres? Pues yo soy un centennials, ¿no? Soy alguien moderno, alguien que está actualizado con todos estos vericuetos de la cultura posmoderna o de la modernidad líquida, y que también soy un ente tecnologizado, ¿no? En constante interacción precisamente con una infinidad de gadgets y todo el tiempo conectado a internet. Y también posible ciudadano del futuro metaverso, ¿no? Entonces sí, la inquietud, ¿cuál fue? Yo me preguntaba, como lo han hecho Peter Berger o el propio José María Mardones, ¿qué va a ser de la religiosidad? Si va a haber una mengua, una venida menos del pensamiento religioso, del profesar alguna creencia, si la fe en la religión viene a menos, o si nos estamos enfrentando ante un nuevo escenario con una religiosidad distinta. Este fue precisamente mi principal tópico por el que yo me fui guiando en este estudio. Si la religión tiene futuro, ese futuro pues está en los jóvenes. Ellos son los que están, de alguna manera, tomando este relevo generacional en cuanto a militar o no, el profesar o no una religión. Y ya propiamente, ¿no? Me cuestionaba si los jóvenes están dispuestos a continuar con las creencias, con la fe de sus padres, de sus abuelos, de sus ancestros, o si por el contrario están avanzando hacia un nuevo tipo de religiosidad que no necesariamente pasa por estas formalidades institucionales de ser aceptado dentro de una iglesia, ser parte de una religión formal como tal, sino que están despertándose en ellos una nueva religiosidad, por así decirlo, a lo José María Corby, como él lo menciona, una religiosidad libre, ¿no? Una espiritualidad más que religiosidad, una espiritualidad sin religión.
Y en ese sentido, analizas también el impacto, ¿no?, de las redes, de las plataformas y de este mundo digital en el que ahora se mueven esta juventud, y de qué forma esto va haciendo diferente entonces la fe de esta generación con respecto, como decías, a sus padres. ¿Es más libre, es más liberal, es más flexible, o se presenta a veces también con el mismo conservadurismo? ¿Cómo lo percibes?
Sí, mira, aquí habría que mencionar, ¿no? Nuestros jóvenes, a diferencia, pues tú y yo ya somos, yo cuarentón, tú yo creo que ya sesentón, nosotros crecimos, digamos, en un entorno religioso un tanto más cuidado, un tanto más hermético. No sé cuál ha sido tu experiencia, pero mi experiencia como católico o de familia católica tapatía, era de completamente aislacionismo con respecto a otras creencias. Te enterabas así a través de noticieros como los de Jacobo Zabludowsky, qué sé yo, te enterabas que existía una comunidad judía, que existía una religión allá en Medio Oriente islámica, pero tú lo que vivías, recalcitrantemente, era el catolicismo como tal. Sí, con algunas iglesias también ahí interactuando en el campo religioso, como son las cristianas. En el caso de Guadalajara, pues tenemos muy presente a la luz del mundo la iglesia del hermano Aarón, como se le conocía. Pero digamos que ya para efectos prácticos de tu cotidianidad religiosa, no sabías de otra cosa que no fuera catolicismo, ¿no? La ciudad con cada una de sus colonias, con una iglesia, nuestra catedral, la Semana Santa de la que pues ya nos encontramos, la Semana Santa, una semana completamente sacralizada, ¿no?, donde no se veía televisión, o si veías televisión, pues eran únicamente las películas de siempre de la temporada, ¿no?, Ben Hur, El Mártir del Calvario, y todas estas películas alusivas precisamente a la Semana Santa, alusivas a estos días sacros. Entonces, no se malentiende que nosotros hayamos crecido precisamente con un catolicismo un tanto, o un cristianismo en su defecto, un tanto más marcado. Pero ¿qué ocurre con nuestras nuevas generaciones? Y es a lo que quiero llegar. Nuestras nuevas generaciones conocen de otros cultos, conocen de otras religiones, de otras espiritualidades, y esto es gracias a qué, pues gracias a la globalización. Una globalización que inicia más o menos allá por los años 70, los años 80, donde dejamos de ser precisamente habitantes cerrados, herméticos, de una sola localía nacional, sino que ahora nos expandimos hacia un mundo cada vez más global. De tal manera que, ¿no?, que las nuevas tecnologías de la información le dieron facilidades a estos jóvenes. ¿Para qué? Pues para lo mismo contactar a un Daishin, por así decir, por mencionar a una religión distante, un Daishin taoísta, de Corea del Sur, o en su defecto seguir a un youtuber, no sé, un swami hindú de la religión o de la confesión vishnuista o chivaísta. Es decir, se globalizó el asunto de creer, y en esta globalización de el creer, nuestras nuevas generaciones, millennials o centennials, pues salieron precisamente de nuestro aislacionismo religioso que tanto marcó a nuestra generación, la generación X, se expandió hacia este mundo global, plural, religiosamente, de tal manera que muchos dijeron, bueno, entonces no solamente a la iglesia católica, no solamente a la iglesia cristiana son las que existen, sino que hay otras confesiones, hay otras espiritualidades, hay otras religiones que igualmente se afirman como valederas, como verdaderas. Entonces, sí podemos decir que nuestros jóvenes centennials y millennials se internacionalizaron religiosamente.
Bueno, ahí hicieron entonces un estudio de campo. Veo que el libro tiene cuadros, cuestionarios que se aplicaron con diferentes preguntas. ¿Qué número de jóvenes se entrevistó, dice aquí, en el área metropolitana, ¿verdad? De
Guadalajara. El área metropolitana, sí. Acotamos la muestra a 400 entrevistados. Es una muestra significativa, más no representativa. Uh-huh. Es decir, nuestro diagnóstico puede que de alguna manera sí visibilice y dé cuenta de qué es el creer entre estos jóvenes, pero para que fuera representativa, pues hubiéramos necesitado una muestra que te gusta de por lo menos o el doble o el triple de entrevistados.
Así es. Vamos a ir al primer corte del programa y regresamos en un momento.
Escuchas El Pórtico de los Cínicos. Escuchas El Pórtico de los Cínicos.
Estamos de vuelta con el doctor Fabián Acosta platicando sobre esta investigación que realizó junto con un equipo sobre la religiosidad en una muestra de jóvenes de la zona metropolitana de Guadalajara. Y un dato también creo interesante que nos interesaría saber, Fabián, es cuántos jóvenes más o menos percibieron como desinteresados de la religión, ajenos, a lo mejor abiertamente declarados ateos o agnósticos, porque pues una de las quejas que también la anterior generación hace es que hay un alejamiento, ¿no?, del joven. Tendríamos que precisar, y ahí tú nos podrías ayudar con los resultados de esta investigación, si la fe permanece, pero a lo mejor el culto ya no tanto, ¿no?, en el sentido de que también podría aparecer cierta reticencia a someterse a los rituales clásicos de la misa, de la Eucaristía, en cuanto que pues estas generaciones son también inquietas, son más ligadas a lo rápido, ¿verdad?, como podría ser en la experiencia de los videos, ¿no? Pero ahí, ¿qué encontraron?
Pocos ateos, ¿eh? Sí. Muy pocos. Así no pintan todavía, al menos no entre los jóvenes. Uh-huh. Estamos hablando que de la muestra habrá sido, como te digo, la muestra es significativa, más no representativa. Habremos encontrado un 5% o quizá menos de agnósticos o de declaradamente ateos. Haciendo la distinción, un agnóstico simplemente no cree en Dios. ¿Por qué? Porque no encuentra las pruebas ni en la filosofía ni en la ciencia que le den fe a ciencia acerca de la existencia de un más allá y de un ser todopoderoso. Un ateo como que tiene una posición un tanto más militante, ¿no? Se puede decir que ya bajo una carga ideologizada, se posiciona como alguien contrario a la religión y que la llega a considerar incluso perniciosa. Encontramos agnósticos, pero muy pocos ateos. Encontramos más bien gente apática. Yo le llamo esto laxitud religiosa, ¿no? En su defecto, también podríamos decir un escepticismo pragmático, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Es decir, mientras que mi vida no tenga ninguna adversidad, mientras que discurra yo sin problemas, mientras que las cosas se me den, ya sea gracias a la economía, ya sea gracias a la ciencia, mientras que la tecnología me tenga resguardado en cuanto a mis asuntos de salud, pues no me acuerdo de la religión. La religión se vuelve relevante o aparece en el joven cuando pues simplemente las cosas no le resultan, cuando se enfrenta ante un problema bastante significativo, y entonces sí, ¿no? Pues Virgencita de San Juan de los Lagos ve a mi auxilio, o en su defecto la de Zapopan, o incluso, ¿no? San Judas Tadeo, ¿no? Entonces sí podemos decir que hay se están apartando los jóvenes de la religiosidad formal. No les gusta tener que cumplir con ciertos rituales litúrgicos, como en el caso de la religión católica. Ellos le apuestan, fíjate, y eso sería bueno señalarlo, le apuestan más a un tipo de religiosidad lúdica, recreativa, emocional. El asunto de seguir una fe para, a lo Thomas Kempis, ¿no? Llevar una vida de ascetismo, de negación del mundo, de santidad. Ese tipo de religiosidad ya no le llama la atención al joven. Es que porque tengo que venir al mundo a sufrir. Hay toda una teología de la prosperidad o de la riqueza que es muy atractiva para el joven y que manejan mucho las iglesias pentecostales o neopentecostales, que siguen también, yo ya no diría una ritualística, pero sí toda una serie de ceremonias en las cuales lo emocional aflora bastante, ¿no? Con coros monumentales, con salmistas, con predicadores que más parecen presentadores de televisión que realmente hombres de Dios o hombres religiosos. Ese tipo de religiosidad, ese tipo de vivencia de lo religioso y de lo espiritual, un tanto más cercana, más emocional, es a la que le están apostando nuestros jóvenes. Ya el tedio de una misa, por así decirlo, con toda su formalidad, con toda su solemnidad, así ese tipo de práctica, de praxis religiosa, se resisten ahora nuestros jóvenes. Imagínate el resultado que hubiéramos tenido, ¿no? Con las misas en latín, las misas tridentinas que tanto defendieron los de la fraternidad sacerdotal Pío X, también conocidos como lefebrianos. Ese tipo de liturgia. Pero fíjate, aquí, Falcón, me gustaría hacer el señalamiento. Mientras que esta laxitud religiosa propicia que muchos jóvenes se estén decantando por un tipo de religiosidad un tanto más lúdica, un tanto más emocional, por otro lado, este nihilismo religioso que estamos viviendo en una sociedad secularizada, o como diría Mardones, post-secular, también lleva a muchos jóvenes a buscar un tipo de experiencia religiosa más profunda, más vivencial. Entonces, tenemos esos dos polos, jóvenes que quieren o una radicalidad religiosa, una espiritualidad profunda, o jóvenes que quieren una religiosidad un tanto más lúdica. Y en medio queda pues el grueso, la mayoría, que, como te digo, se dicen católicos, pero van a misa cuando hay un bautizo, cuando hay una boda, o siguen al pastor dominicalmente porque los llevan sus familiares, casi los obligan. Entonces sí podemos decir que se da estas antípodas, ¿no? Entre los que quieren laxitud religiosa y aquellos que quieren una religiosidad casi antigua, ¿no? Pretérita, una religiosidad profunda, ¿no? Fundamentalista.
Bueno, hablabas al principio de este bloque de San Juan de los Lagos y me quedé pensando que pues los resultados cambiarían con la juventud de los pueblos, ¿no? De las ciudades medias o ya pequeñas, seguramente, porque estos son jóvenes urbanos, ¿no? Pero no sé si también delimitaron la clase social, el nivel socioeconómico.
No, estuvo abierto a todos los jóvenes de cualquier clase social, jóvenes profesionistas, no universitarios, jóvenes de todo tipo. Hicimos un sesgo, ¿no? De 50% mujeres, 50% hombres, de los estatus sociales más distintos, de las profesiones más variadas. Pero fíjate, aprovechando lo que tú mencionas, si esto cambiaría en cuanto... si nos trasladáramos de este ámbito urbano, una megalópolis como es Guadalajara, a ciudades más pequeñas. Fíjate, el estudio, la investigación fue replicada por la UNIVA de La Piedad, Michoacán. Hicieron el mismo estudio, tuvieron un muestreo más o menos igual que el nuestro, de más de 200, 300, 400 encuestados. ¿Y cuál crees que fue el resultado? Un resultado muy parecido al nuestro. Entonces, se puede decir que ya no existe eso de que, no, pues estás en un pueblo, estás aislado, vives en una comunidad cerrada. Cualquiera que tenga un celular tiene una ventana al mundo, una ventana a la globalidad. No sé qué te gusta, ¿no? Fede Lobo, Luisito Comunica, el Wherever, todos ellos son seguidos como líderes de opinión, como influencers. Lo mismo por alguien que vive en un entorno rural que por alguien que vive en una megalópoli como Guadalajara. Yo diría que ya esa inocencia religiosa que se le atribuye per se al hombre del campo, al hombre de pueblo, eso ya no existe.
Interesante. Y en relación con ya específicamente hablando de las religiones, de los credos, ¿qué encontraron ahí? Porque pues hemos visto también que aunque la mayoría se identifica como católico, el cristianismo, los grupos cristianos han crecido también mucho, y algunas otras fees, ¿no?, que son minoritarias, pero que de repente aparecen ahí, pero no sé, fíjate, si encontraron algo.
Fíjate, Falcón, yo inicié esta investigación con la inquietud de encontrarme con un homo religioso, por así decirlo, pues llamarle de alguna manera posmoderno, que lo mismo cree en la mitología, en todo el universo de divinidades que te gusta, orishas, hindús, taoístas, influenciado también por el anime, el manga, en donde a cada momento se acaba de morir, ¿no?, Akira Toriyama, esa idea de el hombre que se puede divinizar y todo ese asunto también de la apoteosis, de la pluralidad de divinidades. Yo esperaba encontrarme gente, ¿cómo te diría?, con una mentalidad más orientada hacia lo que yo llamo el esoterismo de masas, ¿no? Una mentalidad que ya no se queda anclada únicamente en el viejo monoteísmo de nuestras religiones judeocristianas. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Pues que no. Un muchacho budista, muy raro de encontrar. Un muchacho Hare Krishna, hindú, qué sé yo, pues casi no figuraron. Mira, simplemente te lo digo de esta manera. Gente de la luz del mundo no apareció en la encuesta. La mayoría son o católicos o pentecostales o evangélicos. Y de allí alguno que otro, como ya lo habíamos mencionado, escéptico o ateo.
Interesante. Pues ahí a lo mejor es que también estos cultos no han prosperado, ¿verdad?, en nuestro contexto, sobre todo occidental, ¿verdad? No sé si en la Ciudad de México a lo mejor sea diferente, pero habría que ver, y también esto que señalabas de las pequeñas ciudades. Vamos a ir al corte a la mitad del programa y regresamos en un momento.
Escuchas El Pórtico de los Cínicos. Escuchas El Pórtico de los Cínicos.
Bien, estamos de vuelta. Mencionabas, Fabián, esta expresión del esoterismo de masas. ¿Qué podemos entender por eso y qué se encontró en relación con estos jóvenes al respecto?
Mira, aquí primero tengo que reconocer mis influencias, ¿no? Pues obviamente Umberto Eco acuñó este concepto de cultura de masas, ¿no? Apocalípticos e integrados. Entonces, a mí me llamó la atención que otros autores manejaban esto de la nebulosa esotérica para hablar precisamente de un abigarramiento en cuanto al creer dentro de lo que sería el mercado mundial de las religiones. A mí el concepto de eso, de nebulosa esotérica, no me agradaba. Quise diseñar una categoría de análisis que pudiera yo emplear precisamente para explicar esta diversificación en cuanto a las creencias y los cultos, pero no solamente circunscribido al ámbito meramente religioso, formal o institucional, sino a lo que yo llamaría precisamente el plagio que se ha hecho de los contenidos o símbolos religiosos de las distintas iglesias y confesiones a través precisamente de la cultura pop. Este era mi interés. La cultura pop está plagada, ¿de qué está plagada? De alienígenas, de metahumanos, de mutantes, pero también de divinidades. Y aquí yo me valgo de Noam Harari en su obra de Homo Deus. Y también, ¿por qué no?, del propio transhumanismo, cuando hablan precisamente de eso, de que ahora el ser humano está aspirando ya no tanto a ir con Dios, sino convertirse él mismo en un Dios, pero no a través de las vías espirituales convencionales y tradicionales, sino que están esperando que esa divinización, como lo maneja Noam Harari, se dé a través de la tecnología, de la biotecnología, de la cibernética, qué sé yo, ¿no? Ahí tenemos a Elon Musk, ¿no?, con Neuralink, que ya nos está prometiendo que nos van a poder implantar chips en nuestro cerebro para incrementar nuestra memoria, para agilizar nuestra inteligencia, para revertir ciertos efectos del desgaste por la edad, el desgaste biológico. Entonces, a lo que voy. A mí me interesaba un concepto que me hablara precisamente de esos contenidos religiosos, esotéricos, espirituales que hay precisamente en la cultura de masas. Digo, retomé el concepto de de Umberto Eco y lo adecué precisamente para mi intención. Mi intención era precisamente esa. Hablar precisamente de qué. Hablar todo ese universo de metahumanos, de suprahumanos que manejan, no sé, editoriales de cómics como DC o como la propia Marvel, Tonkom, Imagine, todas ellas de alguna manera reinventan el arquetipo del héroe, pero ahora ya no del héroe hijo de las divinidades, sino hijo de Krypton o Super Saiyajin o en su defecto un cyborg, un metahumano creado tecnológicamente a lo Warren Ellis, qué sé yo, ¿no?
Entonces, de alguna manera piensas que, bueno, según los resultados del estudio, los jóvenes al mismo tiempo que tienen una cercanía, ¿verdad?, a estos elementos de la manga,
el anime,
todas estas tradición oriental, muy, muy japonés sobre todo, estarían al mismo tiempo conviviendo con una cosmovisión cristiana, medio también a veces no muy definida, pero que en el fondo veía ahí también que había preguntas sobre la trascendencia, sobre la muerte, sobre el infierno. ¿Estarían atendiendo a lo tradicional en las respuestas o se verían de pronto influenciadas por esta visión oriental?
Cuando les preguntamos si creen que haya una pluralidad de dioses o un dios único, casi el 90% nos dijo que es un solo Dios único. Y ese Dios es el Dios trinitario del catolicismo en un 78%. Esa fue la respuesta. Yo esperaría que creyeran, ahora sí, incluso en teorías ufológicas, cuando hablan, no sé, gente como Zacarías Sitchin, de que los dioses de la Biblia no eran más que, o los dioses de la religión sumeria no eran más que astronautas interestelares que llegaron aquí a sembrar la vida o a crear la inteligencia en ciertos homínidos, como terminaron siendo nuestros ancestros, según estas teorías ufológicas. No, pues la mayoría, te lo digo así, enfáticamente, ¿no? La mayoría dijo, no creemos en una plural, que haya muchos dioses, existe un solo dios, y ese dios es el dios del monoteísmo judío-cristiano. Entonces, aquí fíjate, eso es lo interesante. La influencia que puede tener sobre ellos este esoterismo de masas, entiéndase, ¿no? Estas afirmaciones de que pues existen hasta entidades demoníacas ahí como la Dead Mall, los chirigamis, o que existen dioses que antes fueron seres humanos y que alcanzaron la apoteosis, todo esto todavía no tiene mucho peso en el imaginario religioso de nuestros jóvenes. Habría que decirlo entonces, que ellos todavía saben deslindar perfectamente lo que es para su entretenimiento, sus consumos culturales que son estrictamente para su entretenimiento o diversión, o los consumos culturales que son para su formación religiosa y espiritual. Aunque aquí habría que entender que posiblemente muchos de estos jóvenes sesgaron sus propias respuestas, y eso es lo que con lo que concluyó la obra, porque quizá todavía les resulta un tanto vergonzoso hacer afirmaciones así tan tajantes. No, sí, yo sí creo que existen o que pueden llegar a existir los Jedis y los Sith, que podemos llegar a desarrollar ciertas capacidades suprahumanas a través de prácticas místicas no occidentales. Y sí, como que todavía creo que estos jóvenes consideran el esoterismo de masas y la cultura pop como tal, como una cultura infantiloide todavía, y que no tiene en ellos todavía una influencia importante en cuanto a la construcción de sus propios imaginarios religiosos.
Bueno, eso hablaría como de cierta similitud, ¿verdad?, con la generación anterior, con sus padres, que no se habrían dejado permear por estas tradiciones orientales, y más bien verlo como una diversión, ¿verdad?, como un entretenimiento, de alguna manera, ¿no?
Nada más. Uh-huh. Sí, hacer ese deslinde entre lo que es meramente fantasía y lo que podrían ser verdades filosóficas o teológicas o cosmológicas más elevadas, ¿no? Entonces, todavía, incluso fíjate, cuando se les hizo la pregunta, ¿qué influencia religiosa importante has tenido? Los videojuegos, el manga, el anime, los cómics, las series de televisión. La mayoría respondió que más que estos, la lectura, los libros. Yo creo que fue una respuesta un tanto presuntuosa por parte de ellos, pero sí enfatizaron que más que nada había sido la lectura, los libros que les habían recomendado, los que habían influenciado su imaginario religioso. Entonces, es decir, estarás de acuerdo que es menos vergonzoso decir, a mí me influenció en mis concepciones espirituales o religiosas Lara Castilla o Emma Godoy, alguno de estos autores, Carlos Cuauhtémoc Sánchez, que decir que me influenció, no sé, la obra de Stan Lee o la obra de Warren Ellis o de Grant Morrison, de los grandes escritores de cómics y de mangas, ¿no?
Claro. O bueno, diríamos clásicamente la Biblia, ¿no?
La Biblia, sí.
Que pues ahora sí que en una percepción muy subjetiva, de pronto me doy cuenta que en muchas casas de estos jóvenes, sobre todo universitarios, ya es muy escasa las bibliotecas, o tienen textos así muy contados porque casi todo es digital, incluyendo la Biblia, ¿verdad? Donde ya uno decía, en toda casa mexicana hay una Biblia y una Constitución mexicana, ¿no? Sí, típicamente, y a lo mejor dos, tres bestsellers que alguna vez fueron muy extendidos, pero ya ni eso, ¿verdad?, en ese sentido. Bien, vamos a ir al corte del programa y regresamos en un momento.
Escuchas El Pórtico de los Cínicos. Escuchas El Pórtico de los Cínicos.
Bien, estamos de regreso con el doctor Fabián Acosta, pues en estas fechas que inician ya pronto las fiestas religiosas, pues se viven también de una manera diferente. Aquí en el texto que han publicado, pues se habla de post-secularización, se habla de neo-religiosidad, y sin embargo también establecías tú que en los resultados esta juventud pareciera que sigue una tradición de alguna manera, pero de manera más laxa, ¿no? Decías por ahí, de una manera menos comprometida. Lo que vamos a ver en estas fechas de vacaciones, pues son también a veces motivo de fuga, ¿verdad? Hacia las playas, hacia los lugares de recreación. Aunque sí, es cierto, se escapan de repente, ¿verdad? A la misa de tal día y pues ya se siente que se cumplió de alguna manera, ¿no? Es decir, hay todavía, dirías tú, un catolicismo tradicionalista. No también vieron por ahí la perspectiva oficial, vamos a decirlo así, de la Iglesia Católica. ¿Qué dice al respecto?
Bueno, de hecho, el texto fue pensado, fue ideado para agentes de pastoral, para católicos militantes, para presbíteros. Es decir, quisimos plasmar en esta obra lo que es una realidad religiosa que ya no es tan venturosa para la fe católica. Sí, el resultado fue que el 78% de los jóvenes se dicen católicos. Eso. Pero ese 78% de jóvenes católicos, curiosamente, solo el 28% son de asistencia regular a misa. Sí. Es decir, ya ves que tal y como lo marca el decálogo, ¿no? Los cánones de la propia iglesia, es un pecado mortal no ir a misa los domingos, pues a muchos de los jóvenes esto les tiene muy sin cuidado. Como te digo, no participan de los sacramentos, la liturgia les resulta un tanto monótona o aburrida. En su comportamiento, en su día a día, en cuanto a su manera de socializar, pues no llevan la cruz ni la imagen de la Virgen de Guadalupe con ellos, no norman su actuar siguiendo los preceptos o los cánones de la iglesia. Es decir, se dicen católicos, están bautizados, quizá hicieron la primera comunión, pero son católicos, por así decirlo, de solamente ceremonias o de días festivos, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, en ese sentido, habría, según esta visión, una tendencia a la secularización ya más extrema o también al cambio de fe, no muy diferente en la tradición, porque pues muchos se han hecho cristianos, algunos sin saberlo, tú lo sabes, se hacen deístas, ¿verdad? Están como en una relación, según ellos, directa con Dios, y dicen, pues, ¿para qué te necesitamos mediadores, ¿verdad? En ese sentido. Y que hablaría mucho de esta generación millennial, centennial, que decías como de irse por lo no institucional, ¿verdad? De alguna manera.
Sí, y aquí, bueno, me atrevo a citar directamente al doctor Elliot Masferrer. él que ha investigado también el fenómeno del catolicismo como un fenómeno nacional de gran relevancia antropológica y también cultural. Él señala precisamente que mientras que en los hogares mexicanos el padre, quizá el abuelo, la madre, la tía, siguen rezando el rosario o en su defecto no le fallan al presbítero los domingos, el joven, el nieto, el sobrino, prefieren ir a las iglesias evangélicas que nos montan un espectáculo a lo Justin Bieber, ¿no? Con luz, sonido, como espectáculos galvanizantes que apelan más que a la inteligencia, apelan más al corazón, a la emoción. Entonces, para el doctor Elios Masferrer, México sigue siendo cristiano, pero cada vez es menos católico. Por eso te digo que la obra iba precisamente en esa advertencia, ¿no? Señalarle a la Iglesia Católica y en particular a la Arquidiócesis de Guadalajara de que pues que no se fíen por los números que todavía pueden ser un tanto halagüeños, ¿no? Un porcentaje de casi el 80% de católicos entre los jóvenes, pues no nos debe de alegrar porque ese católico joven, millennial o centennial, es un católico con una religiosidad cada vez más laxa, que incluso, como bien lo mencionas tú, está muy en la disposición de probar otro tipo de creencias o en su defecto de pasarse a las filas del pentecostalismo, del evangelismo o incluso, ¿no?, del cristianismo como tal, ¿no?
Me llama la atención aquí en el índice del texto una religión que la verdad yo no conocía. Si nos puedes hablar, la religión Wicca o Vica, no
Wiccat,
sé, Wicca.
Wicca.
¿Cuál es eso?
Los wiccanos. Los wiccanos es una, no más que una religión, es un movimiento esotérico que surge más o menos allá en Inglaterra, en la Inglaterra de antes de la Segunda Guerra Mundial. Este movimiento wiccano retoma muchas de las viejas creencias celtas, de las viejas creencias esotéricas de la Europa precristiana. Y a partir precisamente de ese retomar esas creencias hibridadas un tanto también con, ¿qué te gusta?, con el viejo hermetismo renacentista, medieval, con algo de creencias masónicas, rosacruces, surge precisamente este culto que tiene mucha relevancia entre quienes, entre las muchachas sobre todo. Esta idea de llegar a tener mi aquelarre es una comunidad, es una cofradía de brujas, por llamarles de alguna manera, o de wiccats, las cuales practican la adivinación, hacen rituales solsticiales, tienen su propio libro de magia que ellas mismas van escriturando. Es un tipo de religiosidad alternativa, por así decirlo, en la cual pues se fomentan así también ciertos valores, ¿no? Como cuáles, como la de todo aquello que tú realices para bien o para mal se te regresará siete veces sobre tu persona, si eres generosa, si eres mala, pues ahora sí que vete fiscalizando porque el karma así existe, ¿no? La religión Wicca también es muy de la adivinación a través de las hojas de té, le apuestan también a un tipo de astrología, pero en vez de que te asignen un signo zodiacal, un tipo de árbol es el que está, digamos, por ahí marcando tu destino. Es una religión, te digo, que incluso ha tenido mucha fama y mucha aceptación entre los movimientos feministas porque hacen una revaloración de la madre tierra. Esta idea de que no hay una superioridad ontológica entre el ser humano y el resto de las criaturas, un naturalismo que podríamos decir que raya un tanto en el animismo, pero no en el animismo africano, latino uh-huh. o mesoamericano, sino más bien un animismo de la Europa precristiana, ¿no?
Eso es. Y me llama la atención que no percibo ahí, pero a lo mejor sí lo abordaron, este culto que está en boga en México en los últimos años de la Santa Muerte.
Ah, no era uh-huh. mi intención. La Santa Muerte no la trabajamos porque, pues más que religión, es una disidencia religiosa al interior de la propia iglesia. Su fundador, el padre Romo, o el obispo Romo, como se hace llamar, pues quiso incluso enmascarar un poquito el culto a la Santa Muerte como un movimiento tridentino de rescate de las misas en latín.
¿En dónde está ese obispo Romo? Estaba
en el DF. De hecho, terminó encarcelado, acusado de liderar una banda de secuestradores, ¿no? Pues ya ves que siempre el culto a la Santa Muerte ha tenido todos estos matices claro. criminosos, ¿no? Pues recurren a ella gente de Lampa o gente, digamos, de menesterosa, los pobres, los marginados, ven en la Santa Muerte una figura religiosa de más que redentora, de salvación para sus problemas más inmediatos o de protección para los peligros que tienen que sobrellevar, no es que te gusta un sicario, un ampón como tal, ¿no? Sí, no abordamos. Yo tengo un trabajo sobre la Santa Muerte, pero no está aquí en el libro.
Eso es. Oye, ya estamos un poco hacia el cierre, pero también no quisiera dejar de preguntarte a ti que te gusta andar ahí en los sótanos de ciertos grupos conspiracionistas, reales o fantasiosos. Pero un grupo que llegó a tener mucho poder en México fue el de los masones. Y algunos quieren creer que todavía lo tienen así, pero me gustaría saber si tienes alguna opinión al respecto de qué tan fuerte es todavía la masonería en México en relación con la política, ¿verdad? Porque estamos en tiempos electorales y algunos mencionan por ahí, hay hipótesis de todo tipo, que sigue jugando un papel fundamental y otros dicen que eso ya se pasó a la historia, ¿no? ¿Cómo lo percibes?
En la obra hacemos alusión a los masones, ¿sí? Hay un apartado sobre la masonería y en particular sobre los Illuminatis, los iluminados de Baviera, cómo influenciaron en el devenir, en los resultados que se dieron durante los levantamientos antimonarquistas en la Francia, ¿no? En la Francia de la Ilustración, en la posterior Francia de la Revolución. Fíjate, también un punto que señala el texto y que también lo manejo en otros trabajos es que mucho del esoterismo tapatío, pues aquí vas al centro y te encuentras con una tienda como la del el Tao, te encuentras tiendas como la de Kiox, la Gran Pirámide. Toda esa generación de astrólogos, de quiromantes, de cartomantes, todos ellos tienen cierta raíz masónica. En la misma fundación de nuestra Universidad de Guadalajara, José Guadalupe Zuno, él era abiertamente masón y en su momento también practicante del espiritismo y de la teosofía. Entonces, podemos decir que el esoterismo tapatío y en buena medida también el esoterismo mexicano tiene sus raíces tanto en la Rosacruz como en la masonería. Y por eso es que fue importante retomar precisamente a los masones y se les hizo preguntas, fíjate, preguntas muy puntuales a nuestros jóvenes si creían en las teorías conspirativas y se imaginaban, no sé, a lo Dan Brown, ahí con el Código Da Vinci, que existían sociedades secretas manejando tras bambalinas, los hilos de la política, tanto nacional como internacional. Y la respuesta fue que estos pues simplemente son cuentos que ya en los que ya nadie cree.
Así es. Pues sí, yo pienso que también la reforma constitucional que hizo Salinas de Gortari abrió, según esto, una división, ¿verdad?, en un grupo que había estado muy compacto y muy ligado, sobre todo, como tú sabes, al sindicato de maestros, ¿no?
Sí.
Al CENTE, que también ha pasado por una serie de cambios, crisis, y en alguna medida se ha también desligado. A lo mejor habría que ver si en una situación regional, ¿verdad?, o más local, sigue teniendo ese poder, ¿no? Pues vamos un poco hacia la conclusión, ya estamos al cierre del programa. Fabián, ¿qué idea que nos quisieras compartir para cerrar tu investigación?
Bueno, en pocas palabras, ¿no? El millennial y el centennial no están renunciando a la religión, sino que más bien se están decantando por una religiosidad un poco más antropocentrista. Después de la muerte de Dios, el que vino a reemplazarlo en el espectro cultural, en el ámbito de los imaginarios religiosos, pues fue el superhombre. Entonces, el millennial y el centennial le están apostando precisamente a ese superhombre que ahora reaparece como metahumano, como cyborg, como alienígena, y muchos de ellos tienen esa aspiración de inmortalidad, ya no cifrada en un alma inmortal que recogerá benevolentemente un dios creacional, sino que están esperando que sea la ciencia y la tecnología los que les den la redención. Quizá un día migrar al metauniverso del que ya están hablando, ¿no?, gente como Mark Zuckerberg o el propio Elon Musk.
Pues hablando de eso, todavía no veo la película de Dunas, que es la segunda parte. Está larga, dicen algunos, me estoy preparando para eso, pero pues más bien me dediqué a ver las películas extranjeras que estaban nominadas a los Óscares. Seguimos recomendando para este periodo vacacional Vidas Pasadas, Días Perfectos, Zona de Interés, que fue la que ganó el Óscar como Mejor Película Internacional, de un oficial nazi, ¿verdad?, que está a cargo de Auschwitz. Es una historia muy interesante que muestra ahí un contraste de lo cotidiano del mal, ¿no?, que diría esta Hannah Arendt, la banalidad del mal. Pues muchas gracias, Fabián Acosta, por acompañarnos aquí, y vamos a pedirte que también en otra sesión nos acompañes próximamente.
Muchas gracias, Falcón. Y gracias a tu público.
Gracias a ustedes por escucharnos. Yo soy Gabriel Falcón Morales y les invito a que nos acompañen el próximo domingo a las 12 del día.
Esto fue El Pórtico de los Cínicos. Filosofía para llevar.